Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio.
El lunes 10 de mayo de 2021. Al frente de la técnica, don Juan Infante Cordero, nuestro director.
Buenas tardes, como siempre, y encantado. Y además hoy, bueno, con esta cuadrilla, es una maravilla estar aquí haciendo el programa.
La voz inicial de Papá Mora, que ha estado ausente varios programas por motivos laborales, pero ya le tenemos de feliz de vuelta.
Ya vamos encarrilando el asunto.
Don Esteban Fernández.
Buenas tardes, me estoy riendo por lo de cuadrilla, porque hoy sí que es cuadrilla, cuatro.
Entonces, ¿quién es el matador, Esteban?
Y el cuarto, don Manuel González, nuestro chulo de banderilla.
Hola, muy buenas tardes a toda la gente.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros, venir a acompañarnos un lunes.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, hoy tenemos que romper un poquito el programa, hablando un poquito de recre, aunque Juan no lo quiere, pero los aficionados que nos oyen, ¿no?, nos quieren dar la enhorabuena por la programación. El seguimiento que se le ha hecho a Recre, ha sido una temporada mala, con pesar, pero yo he notado que la afición está otra vez con ánimo, de apuntarse y de remontarla todo.
Sí, eso es verdad, esté donde esté el Recre, ahí va a estar los aficionados, y aunque estamos enfadados, estamos muy mal, y hemos sentido todo esto que ha ocurrido, pero esté donde esté el Recre, ahí estaremos.
Y que la vinculación de Hispanidad Radio con el recreativo va a seguir igual,
sí,
¿no?
Sí, igual, desde que ir a Cartaya, vamos a Cartaya, a Utrera o donde sea, ahí estaremos.
O a Los Dolores mismo.
O a Los Dolores, donde sea. Ahí estamos siempre con el recreo.
Muy bien, Juan, muy bien, enhorabuena. Y hoy tenemos también otra nota bonita, ¿no? Vamos a felicitar a nuestro compañero Esteban por su cumpleaños.
Bueno,
fue un hallazgo de verdad,
sí, hombre,
importantísimo,
sí,
para nuestra emisora tenerlo con nosotros, y hoy es una más.
La verdad es que gracias al chivato de Facebook, pues bueno, hay gente que te localizan de cualquier parte de España. Esta mañana me lleva un rato nada más que contestando uno a uno a todos los que me habían felicitado.
Pero hace ilusión ese trabajo, ¿eh?
Sobre todo de personas que tú ni te imaginas que pensabas que ibas a volver a tener contacto con ellas. Es una de las grandes hallazgos de Facebook, aunque en las redes sociales, como en natura, bueno, en conjunto, ¿no? Porque tú sabes, siempre nos quejamos, ¿no?, de que la parte negativa, ¿no? Pero la parte positiva es que sí, que evidentemente, ¿no? Que
me, lo dijo Manolo, me oí el compañero de...
Sí, sí.
Porque... Del hombre que sale mucho de toro, me dijo.
Anda. Intento, y cada vez, a veces veo que lo que uno tiene, la idea que uno tiene después... hay cosas que son contrarias a las que uno tenía. Entonces, ¿para qué? ¿Qué pasa? Que muchas veces resulta que es que a veces decimos, como los ganaderos cuando te dicen, cada día entiendo menos. Porque creo que tenés la razón, pero cuando escucho a otras personas digo yo, pues también tiene su parte de razón.
Esto no lo había pensado yo.
Yo no lo había caído en eso.
Años feliz, te deseamos a ti.
Bueno.
Cumpleaños feliz.
Pues nada, gracias a todos.
Venga. Hombre, te lo mereces. Sí. Bueno, pues vámonos a la parte seria, que ha habido estar la temporada emergiendo, ¿no? Poquito a poco, y ayer hubo un festejo bonito, ¿no? En Leganés, con un festejo de un cinqueño de Núñez del Cubillo, con el percance fatídico un poquito malo, ¿no?, de Emilio de Justo, que tú has leído el parte facultativo, ¿qué podemos decir a los oyentes?
Hombre, el parte facultativo, yo cuando vi las imágenes lo comenté en el grupo de aficionados, de amigos, que tenía pinta de que podía tener...
La lesión lumbar.
Si no fractura, iba a estar bastante cerca, porque además se ve bien en la repetición como el toro lo dobla y el toro pasando por encima de él lo dobla y digamos que casi que se apoya encima, con lo cual hay una flexión enorme de la columna lumbar y el cuello incluso también. Sí, hay un momento en que se ve que el cuello recibe un impacto fuerte y bueno, yo temí lo peor. Bueno, luego el hombre se recompuso, terminó la faena cortando dos orejas y
no, pues, que no, lo cogió otra vez de entrematar.
Pero luego, eso, quiero decir que se llevó, bueno, se llevó otra voltereta, pero que cuando ya anunciaron que ya no salía a matar el segundo toro del lote y demás, era un poco al hilo de lo que yo había comentado. Y efectivamente el parte ese confirma que aunque no hay fractura, pero sí hay una contusión fuerte en la región lumbar sobre todo, que, hombre, que aconseja un poquito de reposo y tratamiento, un mínimo de unos pocos días, y un poquito de tratamiento, rehabilitación y tratamiento médico, lógicamente.
Estimó el doctor, ¿no?, de la plaza, que como mínimo 30 días, ¿no?
Enrique Crespo, sí, que, porque parece ser, de hecho lo comentó el apoderado, que ya entrando la enfermería por sus pies incluso llegó a marearse y desvanecerse, claro, un poco del dolor. Y
sí, porque digamos la parte peor fue la segunda ocasión, ¿no? Ya estaba resentido y ahí sí.
Un segundo golpe en el mismo sitio, la claro. región lumbar, el cuello también resentido, en fin, que de hecho fue un milagro, seguramente porque en caliente los porrazos duelen menos y a medida que va pasando el tiempo, sí. que empieza la inflamación tan grande que habrá tenido y que tiene ahora mismo, y es la que produce el dolor tan grande y la incluso la incapacidad ahora mismo de movilidad, una movilidad normal ni...
Y viene en un mal momento, ¿no? Porque también ahora tenía la feria de Vista Alegre en Carabanchel, ¿no? El San Isidro este de Matilla, que tenía había cogido la sustitución de Ferrera. Y ahora mismo está la cosa de stand-by. Se abre posibilidades a otros toreros, ¿no? Incluso David de Miranda podría encajar perfectamente.
Hombre, ojalá.
En ese cartel, ¿no?
Ojalá, preparadísimo está y ahora mismo sin compromiso,
¿no? Porque después bueno, no está muy cerca, ¿no? La feria empieza...
No, él tendría que torear el jueves 20. El jueves 20. Hombre, vamos a ver, dicho así, encaja. Después la realidad en los despachos es distinta.
Sí, claro.
Ferrera iba de cabecera con Pereira y Ureña. Entonces, tú me hablas de David, pero claro, hay que ver si Pereira y Ureña quieren correr turno y ponerse Pereira de delante, de primero.
Yo, entonces, de todas formas, a día de hoy, con 10 días por delante, yo no descartaría todavía a Emilio de Justo.
Claro, claro.
Lo pongo un poco entre interrogaciones porque todavía es capaz de llegar a ese compromiso.
Por cierto, la faena de Emilio de Justo es muy buena, ¿no?
A mí ya no me sorprende, ¿no? Lo comentaban los locutores de Canal Toros que ya no se puede hablar de torero revelación porque ya ha demostrado en varias ocasiones eso. Le falta el aldabonazo en un Madrid, en un Sevilla, en un... Pero para mí ya es un torero más que contrastado, sin duda, para mí, a título sí, personal.
Bueno, la acogida fue un accidente, ¿no? Porque fue a colocar en suerte un poquito, a cambiarle los terrenos al animal y lo trastabilló.
El toro se ve que lo arrastra con el cuarto trasero derecho, lo arrastra como en una zancadilla. Y entonces él se cae al suelo y queda en la cara del toro a placer. Claro. Tuvo incluso suerte porque se quedó totalmente, eso, literalmente a placer del toro para que lo hubiera reventado allí.
Milagro, Esteban.
Sí, no, estaba viendo el parte que han mandado esta tarde, donde se descarta la fractura de gravedad y que va hasta un día más en observación, ¿no? Pasa que sí, tiene la hinchazón y los fuertes hematomas y todo esto. Hombre, yo no sé si el día 30, el día 20, que quedan 10 días. Pero bueno, más allá, en fin, eso el tiempo lo dirá la rehabilitación y que por supuesto es un torero que quizás el que más estaba en forma ahora.
Sí, es cierto, era de moda.
Quizás estaban, ¿por qué? Bueno, de moda porque lo han puesto, está toreando porque las grandes figuras no están todavía entrando en el juego. Y entonces, bueno, pues estos que quieren arrimarse al grupo de los 8-10 elegidos de siempre, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues es posible. Lo que pasa es que muchas veces los carteles que le ponen todavía no... Aquí en estas plazas de segunda, lo que sea, están entrando con buenas ganaderías. ¿Entiendes? Después cuando llegan los carteles grandes vemos ya cómo las grandes figuras copan las ganaderías de...
Y el pasa lo que esté más
duro. Y el pasa lo que... En fin.
ya sabes, bueno,
pero,
que
pero le sirve todo ahora mismo está en momento que
pero es un consuelo, pero tú quieres ver a justo con Juan Pedro, no quieres verlo con Adolfo.
Claro, yo sí quiero verlo con Adolfo también.
Sí, pero no
con
siempre, Adolfo pero
también,
no,
exactamente.
Pero no, no todos los días.
Exactamente.
Adolfo y Vitorino que están bueno, en Sevilla, ¿no?
Yo creo que caerá por su peso, porque es un torero que creo que tiene una capacidad y una dimensión ya demostrada, insisto, para mí. Que cuando le llegue la oportunidad, que le va a llegar, porque el aficionado lo pedimos, cuando le llegue esa oportunidad en una plaza grande con una ganadería de las de Postín, de las de nombre, también lo va a reventar, seguro. Es cuestión de tiempo.
Sí, es la mala suerte de Enrique Ponce, los sorteos, ¿no? En Madrid, en el festival, tuvo que echar dos toros al corral y ayer también tuvo un mal lote, ¿no?
El Ponce lo que toca últimamente está, pero es más, toreó el toro que le correspondía después a Emilio de Justo y también salió malo.
Sí, exactamente.
Si le sale Emilio de Justo, sale el toro bueno. Porque si os dais cuenta,
se está saliendo. ¿Te refieres al Herald Lidia en sexto lugar?
Bueno. otra cosa es la corrida ayer fue bruta y feota y en fin, no sé, yo creo que Joaquín tiene otro mejor
estábamos en el campo en la peña, algún que otro aficionado se quejaba del segundo tercio, ¿no? De la suerte de picar que no la realizaron correctamente. ¿Qué opináis de
algo? Yo creo que al segundo toro del lote de Ponce pienso que no se midió bien el castigo, la banderilla de Abraham Neiro, que le entró medio palo dentro, entró en el mismo, con la puntería o mala suerte en este caso, de que entró en el mismo hueco del puyazo y entró medio palo. Si entró medio palo es porque el agujero ya estaba hecho. Quiero decir que ese puyazo ha sido fuerte y eso reventó al toro. El toro no era tan malo de calidad, lo que pasa que lo partió. Entre el puyazo y esa banderilla, media banderilla de
sí, el toro
se desfondó, lógicamente. Sí. Lógicamente.
Y respecto a Juan Ortega, que sigue demostrando, ¿no?, su aquilatada torería, ¿no?, que con detalles, más que nada detalles, ¿no? Le falta un poquito de profundidad, ¿no?
Pero sigue teniendo eso, pinceladas, detalles, se le ve la torería, se le ve arte, compone muy bonito, torea muy bonito, muy despacio, tiene un concepto clásico, que es el toreo eterno, ese que a todos nos gusta y que a todos nos emociona cuando se ve. Pero con irregularidad. No termina de hacer una faena rotunda, redonda, completa.
Como si le faltase entrega, ¿no?
Ahí está. No sé si es entrega por su parte. Yo creo que no, que entrega sí tiene, sino que, no sé, le veo que le falta reunir una tarde completa o una faena con un toro completa de cabo a rabo, sin fisura, con algún que otro enganchón que tuvo. En fin. Sigue siendo el que apunta cosas pero no termina de dar cañonazo fuerte, ¿no?
Hombre, es un chaval que está empezando, es un torero para mí muy claro, es un torero de cristal, no porque tenga lesiones, quiere decir torero de cristal porque tú sabes perfectamente y no engaña, sabes cuál es su toreo en el momento que le sale el toro. Muchas veces dice una especie, ¿cómo se llama?, un poquito de sevillanía, es decir, que se le ve su tauromaquia en el momento que reúna, que el toro le responde, sí, pero no le pidan a ustedes 10 minutos de continuidad al toreo de cristal de Ortega. Le va a salir una vez, pero el resto de los 40 restantes van a ser pinceladas. A Verónica lo bordó también bien. Hay momentos.
Verónica.
Y es lo que tú, a ese tipo de toros, te recuerda las dos series que tú. Eso. Las dos series que tuvo.
Verónica es trincherazo de cartel. Pasa suerte de cartel, pero no una obra redonda.
Sin duda, pero le falta. Y un torero al que todos esperamos, al que todos los que nos gusta esto, estamos esperando y deseando que le salga una tarde como la de Linares, de ahí para arriba ese tiene que ser.
Ahí tiene una tarde también en Vista Alegre ahora, ¿no? Una tarde, con Aguadi Morante, creo.
Sí,
¿no?
Si Ortega lo comentamos otro día, está en todos lados. Ortega está el sábado 22 con Morante, Julio Ortega.
Ese hubiera sido quizá el cartel de Resurrección, ¿no? Sí, Morante, Aguado, Ortega, ¿no?
Manolo, cuando tú quieras interviene la tertulia, que está abierto a lo que tú crees conveniente.
Estoy
escuchando
y aprendiendo.
Bueno, habrá que decir también, ¿no?, que la feria ha tenido
dos corridas y una novillada, por eso que...
Sí, no, vamos, una buena entrada y un chare en televisión importante, sobre todo en Telemadrid, ¿no?
Hombre, bueno,
están sorprendido un poquito de las cifras, de un 10% alto...
Bueno, que era gratis. Telemadrid, claro, gratis. Claro. Es curioso. Yo mismo vi un momento, lo estuve viendo por Telemadrid. Lo tengo aquí en Telemadrid. Mira, lo estuve. A ver, sí, el sábado tuvo un 10. Vamos, traducción al castellano, 160, 170, 180 en algunos momentos, en los momentos de máxima. Y el domingo, ojo, que el domingo hay competencia con eso que se llama fútbol. Tú sabes, ¿no? Eso que la gente quiere ver ahí, ¿no? Y ganar siempre su equipo, si no la culpa del árbitro. Entonces, ahí tuvo una cerca de 200, 190, así aproximadamente. Y recuerdo que el día 2 de mayo, ojo, 485.000 espectadores vieron la corrida del, perdón, el Festival de Madrid. Sí. Esos son los números de que, hombre, que hay personas que les gusta la tauromaquia. Claro. Lo que pasa es que eso es dinero...
Con hambre atrasada.
Dinero público y para circunstancias especiales, que claro, que ese es el tema que después profundizaremos con las demás plazas.
Bueno, y volviendo a Leganés, el festival eso. Anterior que hacía alusión... Sí. Del Parralejo, que salió una corrida muy buena,
eso sí,
¿no?
Me gustó,
una corrida muy bien presentada y con un buen juego. Y la sensibilidad también de los gestores, de un minuto de silencio por el fallecimiento del ganadero.
Pepe Moya, claro. ¿Eh? Claro, lógico. Y Ginés, pues bueno, le tocó el mejor lote y entonces lo bordó.
Un cartel joven, ¿no?
Sí,
Javier,
sí,
Cortés,
sí, Javier Cortés,
que reapareció después de mucho tiempo de la jornada en la vista, ¿no? En el ojo, que casi sí. Ha perdido la vista, ¿no?
Tutorero, ¿no? Tutorero, yo me acuerdo, cada vez que lo veo me acuerdo de ti.
Uno de mis toreros, me gusta mucho ese concepto.
Sí,
y
sí.
Y estuvo muy bien, mala suerte con el lote, ¿no?
Y tiene cosas interesantes, pero le pasa un poco, salvando las distancias, lo que hablábamos de Ortega. No les recuerdo ese día rotundo, esa tarde completa, esa faena completa. Lo vi, por ejemplo, una tarde muy buena en 2019 en Santander, creo recordar que la televisaron una corrida. Y estuvo muy bien, pero hubo un momento que se vino abajo y un toro muy bueno, creo recordar que es de la quinta. Y se le diluyó la faena, se le vino abajo con un toro que era un toro de calidad.
Bueno, pero aquí ya digo... Hay que alegrarse de la reaparición después de tanto tiempo.
Totalmente,
muy meritoria, ¿no?
Siempre es una alegría.
Muy meritoria después de...
Y además que sigue teniendo, a pesar de que se ha recuperado, pero tiene una merma visual importante, ¿no?
Claro.
No hay que olvidarse de eso.
Sí, señor. Estuvo por encima de su lote de esta manera, ¿no? Él no tuvo suerte. Y Román también, ¿no? Román, tú también tuvo un percance, también le pegó un...
Sí, el lote no era muy lucido. Pero bueno, pero también estuvo bien. Bueno, la verdad es que los tres estuvieron bien, pero lo que pasa es que claro, Ginés es pues, un pedazo torero, ¿no? Entonces, cuando salga, es que hoy día los toreros son muy completos, la mayoría, ¿no? Entonces, cuando salga en toro, y además de esa calidad, pues hombre, ni si aciertan, pues las dos orejas lo tienen, eso es que son
fijos. Tiene María, es magistral, tiene profundidad y alegría.
A mí me está en ese grupo de cabeza.
Sí.
Marín sí está en ese grupo de cabeza.
Yo de la figura, evidentemente, no todavía. Es de los que tratan de agarrarse y meterse ahí. Pues es un torero para los próximos 20 años, evidentemente.
Manolo lo ha visto desde su inicio a Ginés Marín.
Porque yo lo vi como novillero muchas veces ahí en Badajoz, en Olivenza. Y la verdad que el chaval tiene muy buena planta, el torero tiene muy buena planta y con buenas condiciones.
¿No? Y una trayectoria muy buena,
sí.
¿No?
La verdad que siempre ha estado bien apoderado, tiene un buen apoderado y siempre ha tirado para adelante con... Hombre, hay que torearlo. Por muy buena podera que tú tengas, el bicho se pone por delante y eso hay que torearlo. Y la verdad que el chaval tiene muy buenas condiciones. También la influencia del apoderado también hace mucho, eso está claro.
Sí,
pero el apoderado también se arrima donde ve condiciones.
Claro,
¿no?
Claro.
Respecto a la novillada, Esteban,
dime.
La novillada de Leganés, que ya está allá, no la pude verla. ¿Qué podemos comentar?
De Montero, al que conozco de hace tantísimos años, no te iba a decir sufrido. Pero sí me obligó más de una vez a darle una orejita. Creo que dos veces le he ido orejas a Montero. Lo que pasa es que un chico tan, cuando no tiene toro, él embiste. Para entendernos así en plan. Esto, la verdad que el otro día no tuvo. Ni él estuvo bien, ni tuvo lote. Rafi, pues un chico que va a tomar alternativa dentro de poco. A mí no me terminó de convencer, porque no, hombre, tampoco me tiene que convencer ahora mismo con la edad que tiene y eso. Le vi cositas, pero después en la prensa le pusieron más de lo que yo le vi, ¿no? Y el que me gustó fue Leandro, que fue un toreo más clásico, más profundo, más... No terminó de romper, evidentemente, porque la corrida no terminó, la quinta tampoco, digamos, me gustó al completo. Pero si yo me tengo que quedar con uno de los tres, Leandro. Los tres, cada uno tiene su categoría, tiene su sitio, ¿no? Montero necesita un tipo de toro, quizá un toro más vasto, más fuerte, más grande, ¿no? Y para mí Leandro es el que yo le veo que tiene más detalles que puede gustar.
Más posibilidades.
Eso ya a gusto de cada uno, ¿no? Pero vamos, y después el Rafi, pues bueno, un chico que está muy bien llevado, lógicamente, el equipo francés y bueno, en fin.
Oye, ¿en Vista Alegre hay novillada?
Sí,
ahí incluida una vida, ¿no?
Sí, ahora te lo voy a localizar un momentito.
Bueno, San Pedro Regalado en Valladolid y aplazado, ¿no? Sí. Está más adelante. Y San Isidro, que no se va a dar más adelante, pero la comunidad dice que a partir de junio, julio, agosto, septiembre va a ser temporada, ¿no? Se va a abrir un poquito la mano ya después de la victoria electoral del PP, que va a intentar de que haya toros.
Bueno, eso es la declaración de un señor en el Burladero, ¿no? Pero Madrid necesita sentarse y firmar unos contratos. La comunidad con la empresa, mientras no se sienten y hagan, y porque hay unas obras por medio, no es decir, yo voy a dar toros porque es muy bonita la tauromaquia. Aquí hay que sentarse.
Y tiene el arreglo, la modernización del espacio,
eso
¿no?
No se va a hacer en dos meses, por supuesto. Pero la comunidad te tiene que dar tú tienes que firmar un contrato. Ay, es que claro, todo el mundo, es que Simón Casa no, pero es que no puede darlo. Es que tú tienes que firmar unos contratos, que los contratos se han anulado, y aquí ha habido un arreglo para... Yo estoy en la comunidad, te doy un dinero, tú organizas, porque tú tienes que organizarlo, la comunidad no es nadie. Imagínese usted la Junta de Andalucía organizando una corrida de toros. Bueno, los empresarios lo mataban. Presidente, Madrid es muy difícil, hasta que, bueno, hasta que no haya contrato. Cuando haya contrato, la idea, lógicamente, cuando comprende, es que sí, se empieza a moverse la maquinaria.
Pero la victoria del Partido Popular, bueno, ¿no? Supuesto, que tenía en su programa electoral, sí, hacía cierta alusión a la tauromaquia, ¿no? Sí, debe de mejorar, ¿no? Una de las cosas es las ventas, ¿no?
Pero las ventas no va a abrir con un 20, 30, 40, un 50%. Eso que se le quita la cabeza, sea el PP, sea el que sea. Eso está claro. Y yo creo que hasta julio, agosto, no va a empezar un poquito. Pero yo quiero ver primero los contratos, que se sienten y que hablen. Porque aquí la tauromaquia, todo el mundo habla de bla, 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 pero no se hace contrato.
¿Se debe retocar el pliego de condiciones?
Bueno, totalmente. O sea, con el pliego del año pasado entero no vale. Eso claro, no vale. Claro. Eso es papel mojado, y hay que hacer un pliego nuevo, con unas condiciones nuevas, con un distinto.
Más justa de la situación que se da ahora mismo con la pandemia.
Claro, pero en Madrid, en Algeciras y en Albacete.
Por cierto, José Antonio, cifra de la pandemia, que tú tienes datos.
Pues hasta el día de hoy, un día después del fin del estado de alerta o de alarma, ya, como era de esperar, se están viendo por ahí en redes sociales las imágenes de reuniones salvajes de gente de poca conciencia que ya enseguida tira las campanas al vuelo. Pero a día de hoy todavía las cifras son, como dije la semana pasada, son buenas, hay que ser optimista, las vacunas siguen avanzando. Creo que ya vamos por 6 millones de vacunados completos y no sé si hasta 8 o 10 millones de vacunados parciales, como cifras globales. Ya están llegando vacunas a ritmo cada vez mayor, las fábricas están produciendo cada vez más vacunas y bueno, se va avanzando en ese sentido. Y yo soy optimista, yo a día de hoy soy optimista. Hoy se ha cerrado, había dos plantas de COVID en el hospital y hoy se ha cerrado una de ellas. Nos hemos quedado con una sola, llena, pero una sola. Y bueno, yo ahora mismo soy optimista a corto plazo.
Bueno, y mañana vamos a vacunar a Juan, ¿no?
Sí. Pero he pedido cita porque ahora están vacunando a las personas de los nacidos en el 64, de ahí para 63, 62. Y claro, ahora va por cita, no te llama o no te mandan mensajitos y te dice, oye, que tienes que venir, ¿no? Ahora, si quieres, pues te puedes vacunar. La verdad que muy bien, porque me bajé la aplicación de la Junta de Andalucía, de Salud Responde, y sobre la marcha pude escoger toda esta semana, los días de esta semana, las horas. Yo, pues mira, cogí el martes a las 1:30 de la tarde, que yo termino la radio, y después me harto por mes y no me doy cuenta.
Y este mal también está ya vacunado, ¿no?
Sí, el otro día me pusieron la banderilla.
Por lo menos, nunca mejor dicho.
Por lo menos la primera, la segunda ya no tengo ni idea qué me van a poner. Y bueno, sí sé que es el 30 de julio, pero no tengo ni idea de lo que me van a poner, porque, en fin.
Quiero aprovechar la oportunidad esta para dar un número de teléfono al que se puede llamar también para personas que no manejen el tema de las aplicaciones y demás. Hay un número de teléfono que es el 955-54-50-60 para pedir las citas para vacunarse las personas del año 62, 3 y 4.
¿955?
54-50-60. Ahí ese teléfono es para pedir cita para vacunarse personas nacidas del año 62, 63 o 64.
Que tengan preparada la tarjeta del número de seguridad social, porque es lo primero que te van a pedir.
Que insistan, porque lógicamente el teléfono, me imagino que estará un poco sobrecargado, y que, bueno, que ahí pueden pedir cita y vacunarse cuanto antes mejor a todo el mundo.
Sí, o bien en Clip Salud, Clip Salud, me metes ahí y aviso, cuando se ponga la segunda vacuna, el que quiera el certificado tiene que meterse en Clip Salud y entonces te saca el certificado, que te lo van a pedir más de un sitio después.
Bueno,
y eso sale y
no... para ir al doctor, o te pueden pedir certificado
de que está vacunado, para hacer la comunión,
va a ser, lado que vaya. Va a ser como una especie de salvoconducto para podernos mover y entrar en sitios cerrados,
pero hasta que no tengan la segunda y te lo
en los protocolos de
especie de pasaporte, digamos.
Exactamente. En los protocolos de las ferias, ¿no? Como en Huelva, ¿no? De seguridad, ¿no? Pues presenta que estás vacunado, ¿no? Ya.
Exactamente eso.
Pero eso te lo dan ahí el Clip Salud, no te lo va a dar nadie más. Te lo tienes que descargar tú. Con el carnet de, tú sabes, electrónico y, en fin, los procesos que tú vendes como para justificar que tú estás ahí, ¿no? Dado de alta.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, falleció recientemente Caballero Bonal, un gigante de las letras, un andaluz universal, y también tuvo su matiz taurino con una serie de artículos que era El Ritual del Miedo, porque él fue, como buen jerezano, partidario de Rafael de Paula y coetáneo de Curro y Antoñete, y vivió esa época esplendorosa de los tres, y había que recordarlo, ¿no? Un hombre de las letras, de las grandes de España.
Sí, de los pocos que van quedando, y encima con el buen gusto de tocar el tema de la tauromaquia.
El flamenco, ¿no? Y la tauromaquia.
En aquella época se tenía muy claro que eso formaba parte de la cultura. Hoy tú sabes que parece como que eso no es cultura, ¿no? De todos los eruditos que tenemos por ahí de 3x4, ¿no?
He intentado rescatar el artículo, ¿no? Este del Ritual del Miedo, pero vamos, no podía ser. Está en la revista Quites de 1983. Y en el diario de Cádiz creo que también ha escrito muchas cosas,
sí,
¿no?
Sí. Él allí ha escrito mucho y tiene mucho prestigio. Además, en otros sitios quizás menos conocido, aunque lógicamente es una persona señera en las letras españolas de los últimos 50, 60 años, ¿no?
¿Ha sido al Puerto de Santa María?
Sí, hombre, fijo, hombre, yo lo veo ahí, lo estoy viendo a Alberti. Fijo, eso es que el que tenga un poquito de sensibilidad y un poquito de esto, el verano siempre ha sido el puerto. Te encuentras que el puerto eran 8, 9 o 10 corridas todos los fines de semana, de julio y agosto, ¿no? Y volviendo más atrás, los barcos llenos de gente cruzando la bahía, los trenes que venían de Jerez, es que es imposible contar lo que era un día de toro. Por eso me extraña cuando he visto, el que nunca ha visto los toros de puerto, no tengo, y eso lo dio en Bilbao, fíjate. Cuando estaban peleando si era medio San Sebastián o Bilbao. Pero bueno, eso desgraciadamente, qué sé,
es la historia. No, es verdad que es un disfrute ir al puerto.
Bueno, es que lo que es un disfrute, vaya donde vaya.
Todo hay que ir por lo menos una vez a la vida
al puerto.
Bueno, al puerto Santa María.
Yo he visto una sola corrida en el puerto, en el entorno, como casi siempre, de un curso de toreo práctico.
Sí.
Y era una corrida nocturna, hará como 4 o 5 años, en verano. Y la verdad que el ambiente es distinto a cualquier otra plaza de las que ya, gracias a Dios, he tenido oportunidad de recorrer bastantes plazas, y es un ambiente especial, evidentemente, ¿no?
Entonces, yo he ido mucho,
aparte de la monumentalidad del propio edificio, ya te predispone incluso. Claro.
Yo he ido mucho, tuve un tiempo que iba todas las temporadas, iba un par, 3 o 4 veces en verano, porque los festejos eran interesantísimos y era asequible, porque la plaza, al ser tan grande, también es económica, ¿no? Es barata.
Claro. Es que para llenar el tendido de sol, antiguamente se decía que eran los americanos a base de rota. Y es verdad. Pero después digan que no te puedo imaginar la afición que tenían.
¿Qué aforo tiene, más o menos?
12.000, ¿no?
12 y algo. Ahora la están dejando de dulce. La han pintado de los colores primitivos que tenía, el azul, el rojo, el verde, en los herrajes. Los herrajes están, digamos, con el mismo color que tenían en un principio, que después, se sabe que cuando llega el mal gusto se pinta todo de rojo, todo de verde, y vamos que nos vamos, ¿no? Y ahora se ha vuelto a la plaza, ahora está preciosa. Yo he ido al puerto en el vapor del puerto, yo he ido en tren, he ido en coche, evidentemente. Cuando terminaba la corrida, iba todo el mundo al Hotel Monasterio, que había unas tertulias taurinas, porque evidentemente no se podía salir del puerto. Los atascos eran de 1000 pares de demonios. Tú tenías 2 horas. Sí. Tú tenías que quedarte. Y aquello era vivir. No era corrida, era un día entero.
y un acto social, ¿no? De la gente bueno, ahí también bueno, muy arreglada, claro, para ir al festejo.
Ten en cuenta que está al lado de Jerez.
Sí, y tiene el aliciente también de la gastronomía tan rica que era, y los vinos de la zona. Claro.
Era como la plaza de Sevilla en verano, ¿no? También, una plaza muy de la afición de... Sí. De Sevilla, que muchas de ellas veranean en la zona, ¿no? En el entorno de la costa de Cádiz.
Lo que pasa es que para la lidia quizá el ruedo es excesivamente grande, ¿no? El toro de yo creo que se resiente un poco.
Eso cuando, quizá lo acusa, ¿eh? Sí.
Bueno, es que vamos a ver, en la plaza de Ronda, ten en cuenta que estamos hablando de 61 metros y medio. No tengo todos medidos. Madrid-Ronda, Ronda al Puerto Madrid, ¿no? De los tres grandes, claro, evidentemente, es que es una burrada. Ahora, cuidado. A Galloso no le da tú eso, porque Galloso va enseguida y se trae el toro para acá, no lo deja que da tres vueltas. Si da tres vueltas, no tienes toro.
Claro.
Tres vueltas como la de Madrid, le deja que vaya tres vueltas al cuarto, el toro está en el suelo.
Tres vueltas en esa plaza son seis en otra.
Exactamente, vamos a ver. Miren ustedes que hay que... Por eso se inventó en su tiempo hasta la plaza partida. Claro, ya nuestros bisabuelos hacían lo de la plaza partida, porque allí tiene sitio para ver dos toros, que eso decirle hoy es una plaza partida, eso que es. Eso es. No hay nada nuevo, está todo inventado.
Bueno, tenemos fin de semana, festivo interesante, ¿no?
Bueno, antes que se me olvide, que has dicho lo de Camarero, el que ha fallecido, también un recuerdo al ganadero que ha fallecido ayer, ¿no? Antonio Sainero Fernández, el ganadero de Guadalmena, ¿te suena? La final de Silvera.
De Silvera, en Antequera,
que salieron unos toros muy grandes, nos quejamos de los toros grandes, entonces, Aleo, pues era, ¿quién le iba a decir a este chico? Pues tenía 50 y poco, tenía un infarto, un empresario de Parla, enamorado del toro, con su hermana, pues tenía ganado manso y le decidió hace 20 años pues, comprar Núñez Cubillo. Y ahora cuando va medio saliendo, tal, lo que está, no sé cuánto, y me gusta una cosa. Le gustaba todo lo que se dice, pero yo a mí no me gusta el toro abrochado pequeñito. Yo quiero con cara. Es un señor. Por eso cuando salió lo que salió, tú le decías, ¡guau! ¿Eso qué? ¿Eso qué? Pues el toro de Guadalmena.
A lo que no estamos acostumbrados, nada más que estamos acostumbrados a los chaitos, no vemos a los toros con cara.
Este toro es Núñez Cubillo es versión del ganadero, pero otro ganadero dice, me gusta Núñez Cubillo, que tiene no sé cuánto, pero con cara. Incluso él tiene otro hierro, porque él compró primero de Lizardo, fíjate, un ganadero va buscando y compra un hierro Lizardo, y después se fabricó este, que le dejaron meterlo, que es la G con la silueta de España.
Hay la sensación, ¿no?, el comentario muy general de muchos aficionados, que hoy en día se está lidiando un toro por encima del nivel de las plazas, por ejemplo, lo de Leganés, también estaba también pues muy por encima, ¿no?
Pero es que tienes que echar toro para afuera. Es que como está la imitor capo, tienes que echar toro para afuera.
Especialmente, claro, el toro cinqueño, porque va a caducar más pronto.
¿Qué va a hacer con el toro, claro, en el campo? ¿Lo vas a mandar al matadero?
Lo lógico es lidia a los cinqueños primero. Claro. Y gana tiempo, ¿no? El ganadero gana tiempo porque... La camada siguiente la tiene un año por delante para...
Es que te diga eso, que haya el que hubiese leído hoy lo que ha dicho Moisés Fraile del Pilar, que lidia el jueves 13. Toño Matilla me llama y me dice, quiero toro con presencia y toro, tú ya me entiendes, como si fueran para Sevilla. Sí, tengo todos los que quiera. Claro. Todos los que quiera, con 5 años todos los que quiera. O sea que la corrida va como si ve de ir a Madrid y dice, más Madrid. Voy a Madrid como si va a Sevilla. Y todo el mundo, coge todo lo molo. Esta es la realidad, ganadero, tengo que salir de eso. Y claro, me ha pedido Toño Matilla, no lo voy a mandar. En fin, lo que suele salir aquí en verano.
Venga, tenemos Córdoba, ¿no?
Hombre, la realidad.
La verdad solo tiene un camino, ¿no?
Sí, está claro.
¿Tenemos Córdoba en el horizonte?
Bueno, Córdoba este fin de semana. Es que este fin de semana empieza la traca. Empieza Vista Alegre y empieza Córdoba. Quiere decir que el fin de semana más taurino. 14, 15, 16. 14, Lagartijo, el Rafi y Rufo. Que cuesta trabajo ser Rafi y Rufo.
Rafi y Rufo.
Suena a otra cosa, ¿no? Y el siguiente, Ventura, Roca, Rey, Aguado. Fíjate qué cartel. Ventura, Roca, Rey, Aguado, ¿no? Y después, ya lógico, el guiño de casa, ¿no? Finito y Morante.
Finito, que es el 25 aniversario o el 30 aniversario, ¿no?
Sí, es el día 16.
30 aniversario de Alternativa, 30. Que...
Sí,
exactamente. Y el cartel hace alusión a la figura de él, ¿no?
Sí.
De Finito, claro, el torero cordobés de gran dimensión.
Yo creo que va ahí alguien a ese corrido, ¿no?
Hombre, pues sí, tenía que decirlo.
Dilo, que si no, venga.
Dios mediante voy a tener la suerte de privilegio, ya tengo las entradas reservadas. También, como no, en el entorno de un curso de toreo práctico. Y va incluido en el lote las entradas para esos tres festejos y a disfrutar de la Feria de Córdoba, la Feria Taurina de Córdoba, veremos algún patio que otro, y etcétera, etcétera.
Oye, por cierto, no ha habido acuerdo con televisión, ¿no? Como avistar toros y no va a poder verla desde casa, ¿no?
Pues yo no sé, la viabilidad económica no sé cómo queda, los empresarios
saben, nos han sorprendido, pero... ¿no? Porque ahora mismo casi claro. Parece imprescindible que las cámaras estén por delante.
Se está hablando en estos tiempos de que sin televisión es inviable económicamente y bueno, no sé.
Sí, por el tema de los aforos, claro.
¿Qué habrá ocurrido en este caso?
Es que bueno, y Vista, es que Vista Alegre tampoco.
Exactamente, ahí va. El tema es más complicado lo que puede pensar un aficionado. Vamos a ver, resulta que ahora los toros están subvencionados por todos los lados. Eso no es que significa sea malo, ni bueno. Las ganaderías están recibiendo subvenciones, la Fundación del Toro de Lilla está recibiendo dinero y organizando toda esta serie de cosas. Después, cada empresario está montándose como buenamente puede. Y ahora, claro, enseguida van todos corriendo a don Ignacio. Don Ignacio Frauca es el director de Movistar y todos van a que le pague. Antes era un añadido, ahora es que yo monto pero que me pague la televisión. Claro, ese hombre tiene unos presupuestos, han bajado también los abonados y toda serie de cosas. Y él comentó a principio de temporada que él tenía 100 espectáculos y que tenía un compromiso con la fundación, de lo cual la fundación ya tiene copada
un porcentaje.
Si yo mañana vengo y pido un número, a lo mejor me puede dar el favor, pero bajándome bastante el caché. Pues esto no es decir, venga usted a hacer negocio, usted, que es una empresa que también tiene que cuadrar los números, ¿eh? Claro. No es para cuadrar la empresa de Córdoba, sino tiene que cuadrar general. Por eso decía yo que entiende uno una cosa, pero después hay una segunda parte del por qué las cosas son por como son. Entonces, la pena es que lo perdemos, evidentemente.
Bueno, nos vamos a consolar que Canal Sur televisa el sábado la corrida de Constantina, ¿no? Con los toros de Espartaco, Baracurro Díaz, Escribano y Esau Fernández. También interesante, ¿no?
Un muy buen cartel. Claro. Yo, de no estar en Córdoba, iría a Constantina, sin duda. Es una plaza muy pequeñita, pero también con un encanto y bueno, no sé, la presentación del ganado ya la veremos,
claro,
pero...
Eso es normal.
Es una plaza pequeñita, claro. Lógicamente la presentación no puede ser muy exagerada, pero bueno, el ganado de Espartaco sí sé que es bueno, la procedencia Guatel, especialmente los burracos, va a dar espectáculo seguro.
Y tenemos todo el tema de la fundación, de los fomentos de novillada, que... Que hay lío, ¿no?
Bueno, la fundación no. Esto no. Era lo de la... Bueno, que tú estás viendo la cultura taurina de la Junta de
Andalucía. Que ya han salido también fecha,
sí,
plaza...
Sí, a ver, tú siempre me preguntas... Tú estás liado, ¿no? A ver, mira, estos son cuatro escalones. Los becerristas y los sin caballo, todo eso pertenece a la escuela taurina. Tú no puedes tocar ahí nada. Todo es la escuela taurina. Es que más, tú un empresario no montó el espectáculo. La escuela te comen. Porque cogieron el monopolio hace unos años, que ahí tuvo sus más y sus menos. Y ahí es donde está Canal Sur, que organiza y hace dos circuitos. Uno de becerristas y otro de los de novilleros, que son los que retransmite Canal Sur en verano, julio-agosto. Y después tenemos las novilladas con caballo y las corridas toros, claro. Entonces la novillada con caballo es lo que ha hecho, lo que está intentando hacer, bueno, ha hecho los dos bolsines. Y para hacer la segunda gira, eso es la Fundación del Toro de Lidia, que se mete en el tercer escalón. Y después está la Corrida Toro, que bueno, si la fundación quiere organizarla.
Y la otra fundación, la de Luz y la de Toñete, no
sé. Ahora no
hay noticias ninguna de programación.
No. Ten en cuenta que ahora lo más difícil es cuadrar, sentarte y decir qué fechas libre hay. Esta gente tiene esto, esta gente ten en cuenta que aquí ya hay monopolio. Sin caballo y becerrista lo tienen las escuelas taurinas. Las novilladas. Digamos que los dos bolsines que ha habido este fin de semana en Badajoz para la fundación también tienen su planificación. Tú no te vas a meter ahí...
Ha habido dos festejos con 12 alternantes cada tarde, ¿no?
Bueno, 12 y 10. A ver, ha sido el jueves y el viernes la plaza todo de Badajoz. Y ahí, ¿por qué? Porque Alberto Bayer es el que ha pagado todo. Ha pagado los 22 novillos utreros que se han lidiado. Cosa curiosa, ¿verdad? Que un señor regale 22, lo que pasa es que Alberto Bayer, imagínate, ¿no? Y entonces, bueno, me organizó prácticamente por todo el mundo taurino de Badajoz, ¿no? Ahí estaba Luis Reina, estaba el Cartujano, en fin, Víctor Méndez, y el jurado, pues bueno, también estaba Luis Albarrán, me acuerdo, y también, bueno, un presidente, el cirujano de Badajoz, ese era el jurado, que todavía no ha decidido. Y entonces el jueves fueron 12 chavales y 12, de los que comentamos el otro día, lo del bolsín 1, bolsín 2, y al día siguiente fue lo de Castilla y León, que fueron 10, fueron menos. Y la verdad que, bueno, no digo que se hizo pesado, porque aquello lógicamente era un desfile de imagínate, ¿no? 12 novilleros allí, cada uno. Hubo dos que vinieron hasta de México. Tú imagínate, su billete de avión, nada más que iba para torear un novillo para dos, para entender, ¿no?
Hombre, si para caballeros tiene que haber mexicano, seguro.
Ay, bueno, eso después.
Lógicamente.
Espérate, que eso después, siéntate, espérate, que aquí se escogen cuatro, y después son nueve. Es decir, que hay cinco más que van a entrar no sé cómo. Te lo puedes imaginar, ¿no? Bueno, pues ya está, eso. Es decir, que y había ese, lo que llamamos bolsines, los bolsines, que en estos días, mañana, pasado el otro, saldrán los cuatro que han tenido la suerte, porque se hizo un sorteo, y uno le tocó al primero, otro al último, en fin, como siempre todas estas cosas, ¿no? Y después saldrán los cinco, y ahí es donde entra Palo. Cuando ya se decidan los nueve, será el sorteo, toda esta serie de cosas, y con lo cual son siete sedes, nueve novilleros y 15 ganaderías.
¿Tenemos la fecha más aproximada? Nada, nada, no hay
nada. Secreto del sumario. No, nosotros hemos puesto, bueno, yo ayer llamé a la fundación y, hombre, querían participar, y podían, pero no me podían adelantar, como es natural, nada de datos, porque yo creo que hay muchos, hombre, no me interesa, pero que hay que cuadrar muchas fechas. Y como bueno,
lo que sí es cierto es que es una alegría, ¿no?, que se vayan retomando tantos festejos inferiores, ¿no? Que haya tanta ilusión por ver a la cantera.
Claro. Hombre, siempre es bueno y es bonito ver a los chavales con las ganas que entran a torear y ver siempre un poquito una pincelada, y no siempre ve lo mismo, siempre ve lo mismo, y ve una pincelada de chavales nuevos que tienen y están empujando con muchas ganas, claro.
Y tener la esperanza de que esto va a tener continuidad, que,
sí, claro,
que hay una cantera, que hay una cantera con futuro, posibilidades, y que hay que seguir cuidándola desde las bases, y estas son las bases del futuro del torero, evidentemente.
Claro, claro. Lo que pasa es que todos los lunes, no es por este tema, pero muchas veces hablamos de que los jóvenes tienen que entrar, pero el problema está después, la misma pelea entre los jóvenes. ¿Quién escoge? Porque el otro día estábamos discutiendo de que el formato del torero veterano, el torero joven. Claro, hay que darle a los jóvenes pero es que después resulta que en el escalafón desde el 30 hasta el 145 hay 70 jóvenes. ¿Quién escoge esos jóvenes? Porque si coges uno, te sale el otro diciendo, ¿yo por qué no, a mí no me llaman? Y todo el mundo, es que los jóvenes que darle, sí, pero ¿qué cojo? A este novillero, que es lo que pasó el otro día con Posada de Maravilla, que decía, a mí no me escoge, mire usted, pero es que hay 70 en sus mismas condiciones. Y él no toreó en el 2019 y toreó dos festejos en el 2018. Y el Espada toreó cinco festejos en el 2019 y cuatro en el 2018. Y estaba en el puesto 57 y tú estabas en el 140. Por eso te decía todavía que él tiene razón en escoger y decir, yo como joven quiero que me pongan, pero la fundación no te va a solucionar tu carrera. Sí, entiéndeme, no. Si los empresarios de allí no te contratan, no pienses tú que la fundación te va a contratar y te va a poner la carrera por delante. Por eso, cuando hablamos de jóvenes, ¿qué jóvenes escogemos? Porque hay jóvenes ahí para todos colores, igual que aquí hay 12 y 12. Y ahí saldrán, pues bueno, evidentemente los mejores, lo que sea, le habrán visto. Y no te puedes imaginar la cantidad de jugadores. ¿Por qué te crees tú que se hace esto? La cantidad de jugadores que hay ahí diciendo, este es el que me gusta, yo lo trinco. Y yo lo cojo, porque las escuelas tienen lo suyo y las escuelas están cogidas. El ojeador no va a la escuela. El ojeador va a los caballos. A ver qué niño este que cojo, yo lo cojo y este ya, venga, bueno, lo llevo, porque me gusta este niño, voy a confiar.
Sí, un poquito más formado, lo que te quiero decir.
Exactamente, esto es, como digo yo, un escaparate. Claro. Exactamente, por eso digo que a nivel de jóvenes, cuidado cuando hablemos de jóvenes, ¿qué jóvenes cogemos?
De todas formas, digo, el aumento de este tipo de festejos es inaudito, ¿no? El tiempo atrás no se daban.
Hombre, ahora es mucho más importante, claro, y la cosa está más avanzada, y que era, ¿no? Pues siempre gusta ver corridas de estas. Primero, por lo que ha dicho José Antonio, van empujando, tienen muchas más ilusiones los chavales jóvenes, y quieras o no, pues siempre algo más agrada.
En fin, debería hacer en todas las ferias tener más novilladas, desde luego, ¿no?
A ver si de esta pandemia, de esta crisis tan gorda que ha sufrido el mundo del toro, que estamos todavía en ella, sale esta verdadera reconstrucción. Esta sería la verdadera reconstrucción. Bueno, ya veremos qué ocurre con el tiempo.
Yo no, en ese aspecto no soy optimista, porque hemos tenido 14 meses para sentarnos a hablar y discutir, nos han sentado, no hemos puesto a discutir absolutamente nada, 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 nada. Nos hemos preocupado de los empresarios del aforo, los ganaderos han estado intentando pedir ayuda y le ha llegado algo, los banderilleros prácticamente tienen muy poca voz, y las novilladas están en función del público que es asistente, y el público asistente, la inmensa mayoría, no son aficionados, es público. y el público va a ver a Morante y va a ver a Roca Rey, no va a ver a Juanito el de no sé qué. Eso va muy poco aficionado. Entonces las novilladas, porque aquí nos teníamos que haber sentado para discutir el tema de la de los lo que te piden los ayuntamientos, rebajar los sueldos, hacer una adaptación, preparar la tauromaquia ahora que teníamos tiempo. Aquí bueno, nadie ha hecho nada. Entonces
está el proyecto de federación, ¿no? De Federación Taurina, que intentará, ¿no?, manejar todos esos conceptos y tirar para adelante, ¿no?
Es que federación... Pero es que, no, el tema... siempre aquí ha habido mucha individualidad. Cada uno quiere hacer la guerra por su cuenta. De hecho, tú estás en una ciudad y dices, ¿cuándo es la feria en mi pueblo? Y punto. No te preocupas de otro tema, ¿no? Y cada uno cuadra las cosas como le sale, se acabó. Con el tema de televisión, cosas por el estilo. Entonces, cuando aquí haya problemas, no habrá novillada. Aquí es cuando ha habido problemas, ha habido novilladas. No. Añadir una novillada, y si te tienen que regalar algo, te regalan una novillada, cosa por ti. Por eso, pensar que las novilladas van a ser.
Oye, por cierto, ha habido un ganadero que reganaba los toros en Murcia, ¿no?, para dar una novillada, ¿no?
Sí,
mira,
sí.
Pues una bonita, ¿no?, es altruista, en vez de llevarlo al matadero, pues la regala.
Así empezó Victorino Martín Andrés.
Sí, tiene su parte, su segunda lectura. Él tiene allí, vendía, sí, es verdad, antes de todo esto vendía para para las calles, ¿no?, para entender, ¿no? Como se suspendieron las calles, no sé cuánto, pues él dijo, mira, yo regalo los animales a aquella peña que lo necesite este año. Hombre, evidentemente ya se han ofrecido varias peñas, ¿no?, como es natural. Eso, hombre, está claro que al año siguiente los autores seguirán comprando a él. Es un marketing. Yo ofrezco este año y el año que viene... No, hombre, no está escrito, pero como tú comprenderás...
Bueno, pero mira, pero...
Oye, si es que el ingenio tiene que salir por algún lado. Es que es así.
Bueno, yo también quería, ya que nos queda poco tiempo, ¿no?, hacer mención de un evento nuevo que se va a celebrar en Aracena los primeros días de julio, que ya ha anunciado Mundo Toro, entre otras páginas, y es el Congreso Internacional de Aficionados, ¿no?, a nivel mundial, de los días 1 al 4 de julio, organizado por una empresa conjunta entre Luis Garzón, Iberia Toro y Joaquín Domínguez, y bueno, está auspiciado también por Luis Miguel Pombeiro,
empresario
de Lisboa. Y bueno, todo esto ha surgido un poco del Club de Aficionados Prácticos, con Eduardo Dávila Miura a la cabeza, y bueno, esto está tomando forma. El jueves, dentro de 3 días, hay una presentación a la prensa en Sevilla, a la cual estoy invitado y voy a asistir, y ya os contaré, bueno, con más detalle todo lo que allí se avance. Me han hablado incluso de que están viendo la posibilidad de hacer una presentación en Huelva, no está confirmado, pero...
Pues sería lo suyo, ¿no?
Es posible, y ya os contaré.
Bueno, el proyecto me gusta mucho, ¿no? Y además que el tema de la recuperación de la plaza, ¿no?,
va a tener tentadero, visitas a la ganadería, conferencias y un festival de caché.
No, pero y la empresa Ibero Tauro, como dicen, ¿no?, que es la que se quiere hacer cargo del costo, ¿no?
Efectivamente, por ahí van los tiros
y quiere hacer, la verdad, que renazca, ¿no? Porque es una plaza muy apetecible, muy bonita, muy cómoda.
Muy bien situada geográficamente con respecto a Sevilla, Huelva, Badajoz. Está en un punto estratégicamente...
Y Portugal.
Bien situado, y una plaza con una historia y una afición entendida, en fin, que...
Y
que puede merecer la pena rejuvenecerla y sí, ponerla otra vez en balón.
A nosotros nos gustó mucho el día que estuvimos allí en los festivales, ¿no? De tiempo atrás. Pero
sí,
ya la plaza es un encanto.
Y mira, el 24 de julio hay un, lo he hecho Canal Sur, claro, ciclo de novillada en clases prácticas. Bueno, clases prácticas es un rollo que se inventaron, las novilladas en clases prácticas desde el 24 de julio en Aracena, con lo cual Aracena, hombre, pues todo lo que sea apostar de las muchas modalidades que hay, porque lógicamente, ten en cuenta que aquí son 4 días, esto es como un congreso, llamar un congreso.
Sí, sí, es un
y
congreso.
Aquí, por intereses de ello, pues se ha reunido un empresario para traer la parte, como es natural, de Portugal. Se han reunido, lógicamente, un ganadero, Porta Alegre. Lógicamente, tarde tiene la ganadería a 40 kilómetros. En Cuba, exactamente. Bueno, en Cuba quiere decir pueblecito este que está, uno Cuba, como un pueblo portugués, como es natural. Y se han reunido, y lógicamente el personal viene de las aficionados prácticos. Entonces, si unes todo eso, tú tienes el empresario, tú tienes la ganadería, esa y otra. Entonces tú ya puedes montar y del 1 al 4 días de un congreso.
Sí, señor.
Al uso, ¿no?
Una buena noticia.
La idea es una especie de eso, un congreso mundial de aficionados.
Eso, porque ha venido de Portugal y después francés, me imagino que alguno también.
Así es. Bueno, el festival este de las ventas, recordáis que Juli brindó un toro a un chiquillo que tenía un problema de cáncer, ¿no? ¿Acordáis que...?
Sí, por supuesto.
Yo que era,
sí,
que eres, sí, tú,
tú, yo sé que era un auténtico...
Bueno, pues ha salido el juicio en Valencia por el niño Adrián, que tiene el 2018, creo, que que también, que ya falleció... Y que el chiquillo quería ser torero, tenía esa afición.
Sí.
Y por delito de odio a gente que en las redes comentaron muy malamente, ¿no? Contra el niño, ¿no? Los tres autores de esos tuits tan desagradables han mostrado arrepentimiento, pero se le acusa de delito de odio y tienen un año de prisión y tienen que indemnizar al padre. Yo creo que de una forma es una victoria de los toros también.
Sí, hombre, y de alguna forma, por un lado, el resarcir al padre de ese dolor tan grande que es la pérdida de un hijo, y encima acentuado por los comentarios tan viles que hicieron esta gente en las redes, y bueno, no encuentro calificativo. Y por otro lado, también que espero que sirva de castigo ejemplarizante, de juicio, de sentencia, la que sea ejemplarizante, para que se transmita un mensaje de que no todo vale, que en nombre de la libertad de expresión no pueden valer esas atrocidades. Yo creo que esa es la parte más importante, y bueno, y que ojalá que...
Una falta de educación total.
Que las sanciones sean serias.
Bueno, más que aparte que de educación, porque claro, cada uno tiene una educación distinta. El único tema es que yo tengo una educación y tú tienes otra educación, pero aquí se supone que por medio tiene que haber una ley. Sea estemos en el 70, donde había un tipo de justicia, o estemos en el 2021 con otro tipo y otras modas sociales, porque esto a lo mejor hace 30 años no hubiera pasado, sino en cambio ahora pasa. Igual que la vida va cambiando tanto, pero las leyes son para todos, los derechos y deberes son para todos. Si queremos derechos y deberes para los animales, por supuesto tenemos que tener derecho a las personas.
Y respeto.
Y más un menor que como colectivo, lógicamente que hay que proteger. Igual que hay otros colectivos que diariamente se les protege.
En fin, la tauromaquia estuvo a la altura, yo creo que intentó ayudar al chiquillo en medicamentos, bueno, y en todo, bueno, claro. Se portó como siempre, pero sí, vamos, sí. El mundo de hoy en día, ¿verdad?, tan adverso.
Como decía el señor Guerra, hay gente pato. Sigue habiendo gente pato.
Pero hay leyes que, lógicamente, hay que ponerlas en marcha y hay que saber defender y, bueno, y atacar cuando nos ataquen para poner a cada uno en su sitio, no dejar y no estar todos los días quejando, ¿no?
También pasó con Víctor Barrio, ¿no? También pasó con Víctor Barrio.
Claro. Y si a veces la legislación no está porque hay lagunas, porque la legislación se hizo hace a lo mejor 30 años y hay lagunas, porque diariamente estamos siempre en el mismo tema. Todos los días estoy diciendo que los reglamentos hay que modificarlo y cambiarlo. Cuando un día pasa un jaleo, un follón, es que hay que cambiar el reglamento, pero hoy no se reúne nadie.
Hasta que no pasen las cosas.
Cuando llega ese día, pues hay que cambiarlo, no sé cuánto,
vamos a todo lo pasado.
Bueno, pues vamos a modificar el reglamento. Y yo es que me alucino.
Señor. Y que lo hagan en caliente, claro, porque es capaz que hasta que no pase dos veces, no actúa.
Eso es, por todos estos temas, cada vez cuando un juzgado, cuando un afeitado, otra serie de cosas, señores, vamos a modificar, poner al día, modernizarlo.
Hay que recordar también el tema este del abogado de Granada, ¿no? Que han hecho un gabinete en defensa de la tauromaquia, ¿no?
Sí.
Que también va a ayudar un poquito a...
Sí, yo he visto, bueno, está el Colegio de Granada y Madrid también ha hecho una jornada interesante. Yo esas cosas no lo paso porque a lo mejor nos interesa, es un poquito a lo mejor más árido, más...
Pero ahora todo suma.
Sí, mira, ahora mismo está cumpliendo 30 años de la ley taurina del 91, que existe. Que te invito a que aficionado sabe cuál es la ley que tenemos de taurina, es la del 91. De Corcuera, es decir, y existe, está en vigor la ley nacional, y dentro de la ley nacional después salió el reglamento nacional, que es del 96, pues es del 91, 30 años, ¿quién se acuerda de eso? Pues eso se celebró con el Colegio de Abogados el otro día en Madrid, fue una conferencia, una ponencia preciosa, catedrático. En las redes está, el que quiera saber, que le dedique una hora a eso y se enterará de muchas cosas. Eso no tiene que ver con después, por ejemplo, el reglamento autonómico nuestro 2006, que es el reglamento, pero es un reglamento autonómico que está por debajo de la ley. Ojo, no es decir que aquí tenemos competencia por unas cosas, pero tú, este no, pues está en contra de la ley del 91. Y lo que comentaba de Granada, pues sí, hay un abogado, lógicamente, que se reúne y tiene sus ponencias para discutir sobre, no los reglamentos, eso no son
Ya hay abogados de cuadrilla, ¿no? Como Michael con Morante y con Roca Rey, ¿no?
Esos son abogados partidistas.
Como decía Juan Carlos, abogados están para defender a los toreros.
Bueno, al que le paga. Que le paga, sea torero, sea el que sea.
Bueno, don Manuel, espero que hayas un ratito agradable con nosotros aquí en la radio.
La verdad que siempre es un placer venir aquí a Hispanidad Radio y escuchar un rato de todo.
Así es, nos alegramos mucho. Esteban, papá,
bueno,
Mora.
Nada.
Hasta el lunes que viene.
Otras veces nos va la hora volando.
Ahí está, y el lunes venir con el esportón cargado de noticias y comentar en tertulia.
Enseguida el presidente te saca el pañuelo, ¿eh?
Y don Juan, muchísimas gracias como siempre.
Encantado como siempre. Me quedo dormido aquí con ustedes.
No sé, buena señal.
Venga, pues hasta el lunes que viene. Que Dios reparta suerte.